11 son los minutos que han pasado de las 9 de la mañana y un fallo que ha llamado la atención, por lo inédito obviamente, este fallo judicial tiene que ver con que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tendrá que dar a conocer ahora el estado de las obras, particularmente las cuencas del Arroyo El Gato y Maldonado, y esto tiene que ver además con una presentación que se hizo en su momento, integrantes de asambleas de vecinos aquí de nuestra ciudad, argumentaban en su momento que no lograban que desde el área referida a esta cuestión hidráulica de la provincia de Buenos Aires le suministrara datos de este tipo de estudios. Estamos en línea con Luciano Pugliese, él es ingeniero hidráulico y queremos conocer un poquitito más acerca de qué implica este fallo y sobre todo qué permite a partir de este entonces que de hacerse efectivo esto que uno espera que suceda así, que se den a conocer los estudios y los datos, bueno, ¿qué sirve? ¿Qué es lo que permite trabajar en base a esto? ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por atendernos,
Al contrario, gracias.
Bueno, esperando y suponiendo que la provincia acate este fallo, que dé a conocer, ¿no?, el estado de las obras, ¿qué es lo que empieza a permitir a partir del conocimiento de este tipo de información?
Bueno, antes que nada, en honor a los ingenieros, te tengo que decir que yo soy arquitecto, soy ingeniero hidráulico y que esta acción la hemos hecho un conjunto de vecinos como integrantes de Asamblea de Vecinos Autoconvocado de Tolosa y de Asamblea de Vecinos de Parque Castelli San Martín, ¿no? Entonces, como vecinos afectados, no es tanto lo que nosotros hayamos pedido el conocer el estado de las obras, ¿no? Porque de alguna manera eso, bueno, uno lo ve y aparte el Ministerio de Infraestructura nos proporciona información del avance, ¿no? Esta obra avanzó un 2%, esta obra avanzó un 3%, con eso nosotros hacemos un informe. Eso es todo un tema porque las obras evidentemente están muy atrasadas respecto de lo que se había comprometido allá por 2014, estuvieron muchos meses atrasadas, casi paradas, digamos, desde septiembre hasta julio prácticamente, y ahora hay como una leve reactivación de a poquito. Confiamos en que, y deseamos que se terminen, porque estas obras ya que son algo esperado. Ahora, la demanda, que tiene ya más de un año, lamentablemente, ¿no? Que ahora llegó a sentencia, va por otra cosa, que es saber, cuando estén terminadas las obras, para qué lluvias sirven, ¿no? ¿Qué lluvias aguantan? Y esto, como no es igual toda la ciudad y no se comporta la cuenca y las cuencas todas iguales, bueno, zona por zona, hasta manzana por manzana. Para decirlo llanamente, digamos, si llueven 100 milímetros durante 3 horas, ¿qué nos pasa? Si llueve lo que llovió el 2 de abril, ¿qué pasaría? ¿Cómo correría el agua? Mire, los ingenieros, los especialistas en esto, manejan instrumentos que pueden simular perfectamente lo que puede pasar desde que cae la primera gota hasta que se va la última gota. Cómo la ciudad se va inundando, cuáles son los lugares más críticos, si llueve el doble, qué pasa, si el epicentro está en la zona oeste o en la zona sur. Todos sabemos que cada vez llueve más fuerte, que son más frecuentes las lluvias extremas. En ese momento lo que hay que saber es hasta dónde las obras duras aguantan y a partir de qué momento hay que empezar a pensar cómo se organizan bien las emergencias, ¿no? Entonces lo que estamos pidiendo es eso, ¿de qué vamos a estar protegidos con esas obras, ¿no? Y esto qué nos permitiría, bueno, tener en claro que podemos, qué cosas tenemos que hacer después, qué nuevas obras, qué nuevas intervenciones, cómo organizar bien las alertas tempranas y las emergencias, que cada uno sepa, digamos, los niveles de riesgo que puede correr ahí donde está para tomar precauciones, poner las compuertas, subir la llave de luz, no sé, cosas básicas, pero saber el riesgo que corremos, ¿no? Y también saber dónde la ciudad puede crecer bien y dónde no debe crecer porque se generan problemas. O sea, esto va un poco a ese asunto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, a partir de esto, todo esto que nos está contando también denota el trabajo, la tarea y el interés que se lleva adelante y que manifiestan siempre desde las distintas asambleas o las asambleas de vecinos, sí, de nuestra ciudad en la cuestión. recapitulando un poco en todo este tiempo que ha pasado, en todos estos meses ya de gestión, tanto no solo provincial, sino también municipal, ¿en qué lugar se está parado? Ayer hablamos por otra cuestión con representantes de los inquilinos, por ejemplo, a propósito de la Semana del Hábitat, y nos decía, bueno, nosotros en particular sentimos como que tenemos que empezar a contar otra vez todo de cero, tenemos que empezar a explicar por qué. ¿Se da algo parecido con esta cuestión o no? O al ser una situación más sensible, hay otro tipo de recepción. Dejando de lado, obviamente, esta cuestión que es central, ¿no? Igualmente, hay que llegar a la justicia para conocer datos. Pero, ¿cómo se viene trabajando en este sentido? La tarea que ustedes llevan adelante, ¿qué contrapartida tiene por parte de los distintos estados?
En general, los funcionarios de la nueva gestión en los distintos niveles siempre han mostrado una buena predisposición para tener algunos diálogos, ¿no? Pero no han sido todavía demasiado productivos. Y el otro tema que hay que recalcar, que a nivel de provincia, que es la que está llevando adelante este plan de obras, porque le corresponde intervenir sobre lo que son los ríos, digamos, los cursos principales, en realidad todo el equipo técnico es el mismo, ya tiene muchas décadas, digamos, un equipo muy consolidado, así que en ese sentido todo lo que nosotros estamos reclamando y este fallo vienen a caer, interrogando a gente que ya nos conoce, que conoce el tema, que está hace mucho tiempo, pero que hay que decir que ha tenido siempre una actitud bastante hermética, ¿no? A veces los que somos profesionales y en la función pública pensamos que tenemos alguna capacidad mayor y que probablemente la tenemos, pero que eso no nos obliga a informar y comunicar. Acá el fallo fue muy claro, la información es de la gente, no es de los funcionarios, ¿no? Entonces, te diría, ha habido predisposición a unos primeros diálogos, pero en algunas cosas no mucho resultado. Nos ha pasado con la Municipalidad de La Plata, que ni bien asumió el intendente Garro, nos convocó, creo que el 12 de diciembre. En febrero se largó con mucha difusión un foro participativo con la universidad, las asambleas, centros profesionales, y en dos meses no quedó nada de eso, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es que el diálogo sea en función de cosas concretas. Y concretamente sobre esto, ¿no? Que es de qué nos van a proteger las obras, que las queremos, pero queremos saber qué más habría que hacer o qué riesgos vamos a correr de todas maneras frente a una lluvia muy fuerte. En eso no hubo novedades ni en esta gestión y por supuesto en la anterior tampoco. Así que ese es un poco el panorama. Las obras en sí están como reanudándose de a poquito a partir de julio, después de 7-8 meses de prácticamente paralización, se empezó a mover un poquito. Hoy el avance es el 44% según nuestros números, muy atrasado respecto a lo que se había prometido, pero nosotros en esto, vuelvo a reiterar, tratamos de ir al fondo de la cosa, de qué vamos a estar protegidos cuando estén terminadas.
Arquitecto, muy buenos días. Leandro Moreno lo saluda.
Buenos días.
Bien, lo que hemos tenido por parte de información oficial, si así se quiere, no es más que algún dudoso número respecto al avance real de las obras hidráulicas. Digo dudoso porque, bueno, cómo contrasta con el número que tienen los veedores ciudadanos, ¿no? Y por otro lado, nuevos endeudamientos en relación a una obra hídrica que parece no avanzar de la manera en que debiera estar avanzando. También teniendo el precedente de un ex ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, que en su momento se encargó de aclarar que las obras hídricas no servirían para contener una lluvia como la del 2 de abril del año 2013. ¿Usted cree que este fallo se va a cumplir en buena forma?
Mire, yo estaba leyendo una nota periodística donde ya algún periodista consultó a llegados al ministro Censón y dijeron que van a colaborar con la justicia. espero que sea así, ¿no? Lo vamos a ver.
Pero lo que estoy preguntando es, usted seguramente tenga más conocimiento técnico que yo, es información que indicaría para qué están capacitadas las obras proyectadas. ¿La tiene la provincia de Buenos Aires?
Mire, le podría decir esto. A lo mejor el día que, a los 30, 45 días después de la inundación, cuando se anunció el plan de obras, a lo mejor se hizo en base a datos lo que había y se trató de salir con lo que se pudo. Y no está mal. Uh-huh. Ahora, 3 años y medio después, ya tendría que estar perfectamente claro cuál va a ser el impacto de estas obras frente a una lluvia como la del 2 de abril, o de la mitad de la del 2 de abril, o de 200 milímetros, de 50 milímetros, o sea, todos los escenarios. Uh-huh. Y ya tendría que estar perfectamente delineado un segundo plan de trabajo. Deberíamos tener muy claro cuáles son las zonas absolutamente críticas y ahí enfocar toda la artillería para un plan de emergencia. Uh-huh. Es decir, si el primer día que se salió por ahí no había toda la información, se puede entender. Ahora, a esta altura, no. Yo creo que sí la tienen porque hay mucha gente capacitada en el sector público, en la universidad, la provincia hace convenios, contratos. Lo que no sé por qué no nos la muestran.
Claro.
O por qué no se la muestran a la ciudadanía. Lo que conocemos son descripciones. Acá el arroyo va a tener 30 metros, acá va a tener 40 metros. Pero hay un caso muy concreto. Ahora se acordó con la empresa constructora que tiene que hacer el tramo del Canal del Gato desde Centenario hasta Calle 9, creo que todos nos ubicamos.
Uh-huh.
O sea, un lugar muy crítico, un gran embudo, donde encima el arroyo casi pega una curva a 90 grados y que todavía no se habían podido empezar las obras. Bueno, acordó reducir en 10 metros el canal. Antes era 40, ahora va a ser 30.
¿Y eso?
Bueno, no sé.
Tiene un impacto hídrico indudable.
¿Cómo?
Que eso tiene un impacto hídrico indudable, digamos,
¿no? Claro, yo, así como lo decís vos, yo digo lo mismo, pero no puedo llegar más que eso. Es decir, si no entendemos, no nos muestran el funcionamiento total de la cuenca, bueno, yo necesito saber cuál va a ser el impacto y qué medidas alternativas van a tomar, ¿no es cierto?, para superarlo. Pero como esas cosas, se tomaron las decisiones y no se informan, no sabemos los impactos. Y bueno, pensamos que después de la tragedia, esa información no puede estar oculta.
Cuando esa información sea conocida y esperemos que sea de carácter veraz, ¿qué otra utilidad va a tener, digamos, para las asambleas de inundados?
Bueno, vamos a tener muy claro qué otras obras queremos para tener un nivel de protección adecuado. El nivel de protección se mide, bueno, se mide normalmente en qué tipo de lluvia las obras están, la ciudad está preparada a recibir. Y se uh-huh. habla de la lluvia que en promedio puede ocurrir estadísticamente cada 5 años, cada 10, cada 25, cada 50, ¿no? Cuanto más alta sea la cantidad de años, más protegido vamos a estar. Bueno, la ciudadanía tiene que tener un poco el derecho a saber, a discutir, bueno, ¿por qué 50, por qué 25, por qué 10? Entonces, cuando tengamos esta información, sabremos por qué más cosas tenemos que seguir reclamando, qué nuevas obras. Hace rato se viene hablando de la necesidad de reservorios, es decir, ya no alcanza con conducir las obras, el agua para aguas abajo, hay que pararla, ¿no? Nosotros tenemos los invernáculos en las cuencas altas, que es casi como todos los techos del casco urbano de la ciudad de La Plata, prácticamente, y eso hay que pararlo ahí. Es un criterio muy sano, pero de eso no estamos hablando. Entonces, cuando tengamos esta información, vamos a saber qué nuevas obras hay que hacer. Perdón. Vamos a saber qué planes de emergencia, cómo orientar mejor los planes de emergencia para saber dónde van a estar, dónde están los peores lugares según cómo llueva. Vamos a poder alertar muy claramente cuando empiece a llover, digamos, para la próxima hora, dónde se puede esperar que haya que llegue el agua a los cordones o dentro de las casas. Vamos a saber dónde la ciudad no debe seguir creciendo. Acá se siguen aprobando urbanizaciones prácticamente arriba de los arroyos. ¿Qué lugares directamente tienen que estar prohibidos? Ese es el panorama, ¿no? O sea, tener un horizonte, un plan, ¿no? Que es lo que un poco necesitamos tener.
Arquitecto Pugliese, muchísimas gracias por estos minutos
con nosotros. Bueno, no, muy agradecido a ustedes por el interés, ¿eh?
Hasta pronto.
Hasta luego.
Lo escuchamos al arquitecto, ¿sí? Así, Luciano Pugliese, entonces, a propósito de este fallo que intima, entonces, obliga a la provincia de Buenos Aires, en un tema en particular, como es el estado de las obras, el estado real de las obras, uh-huh, de las cuencas del Arroyo del Gato y Maldonado, pero en algo que sigue sucediendo. Se ha votado alguna ley no hace tanto tiempo, pero el tema del acceso a la información pública.
Exactamente.
¿No? Ese es el fundamento del fallo también. Es por eso que se obliga a la provincia de esta manera, porque la información es pública, tiene que tener acceso los ciudadanos, en este caso también las asambleas, pero es algo que se repite, se reitera en distintos aspectos, uh-huh, ¿no? En distintos ámbitos del Estado.
Y en el caso de la inundación de la ciudad de La Plata, lo que es el acceso a la información, es uno de los casos donde la temática de la información ha sufrido hasta aberraciones, insoslayables, como es el propio caso del ocultamiento que ha habido por parte del Poder Ejecutivo Provincial del número real de víctimas fatales. Estamos hablando siempre de esta barrera que tiene el ciudadano de acceder a la información pública y acceder como un derecho. Y volviendo al caso particular de las obras hídricas, ¿cómo terminan siendo en esta imposibilidad, a través de esta imposibilidad, en una cuestión publicitaria se termina configurando meramente la cuestión de la obra pública, la obra hídrica en la provincia de Buenos Aires? En principio porque la información que surge del propio Poder Ejecutivo, tanto en la gestión de Daniel Scioli como la de María Eugenia Vidal, termina resultando un tanto falaz cuando se contrasta con la información generada por los veedores ciudadanos. Que tenemos épocas de campañas, por ejemplo, con candidatos de todo el arco político recorriendo las obras hídricas, prometiendo un horizonte más bien cercano en lo que refiere a su culminación, cuando por el contrario tenemos a vecinos de la ciudad de La Plata que han incluso hasta recorrido las obras por dentro y han llegado a conclusiones como ser las de las obras solo han avanzado a donde llegue el ojo humano, es decir, solamente se han hecho obras a donde uno pasa y ve que cruza un arroyo. Y por otro lado, el hecho de que, como decía el arquitecto, solamente se han cumplimentado un 40-45%, mientras hemos tenido a candidatos que dicen que ya se ha avanzado más del 60%, y en tanto solamente tenemos información vinculada a nuevos endeudamientos que toma la provincia y no sabemos, en definitiva, ¿para qué son? Si no está esta información que hoy por hoy la justicia está obligando al gobierno a hacer pública, ¿no?
30 minutos de las 9 de la mañana. No, es un poquito más. Ahí vamos, ahora sí vamos para allá.
Nada nos ata. No creemos en los dogmas.